¡Feliz lunes! Soy Gina Salazar. Gracias por iniciar nuevamente una semana junto a nosotras. Hoy en nuestra entrega del podcast de la Mesa de las Mujeres Libres, conversamos alrededor de la siguiente interrogante. ¿Qué se esconde detrás de las adicciones?
Miren, un tema delicado. Las adicciones son todas aquellas conductas que generan dependencia hacia alguna sustancia, conductas o incluso hacia personas. Según la OMS, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional. Esta crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, una actividad o una relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, factores genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal. Está caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación ante dicha enfermedad. Y es delicado porque su gravedad hace que sea importante conocer los patrones de conducta de un adicto, ya que las condiciones son trastornos crónicos que afectan la calidad de vida de la persona y puede tener consecuencias súper graves para su salud física y mental. Ante su presencia es importante el poder buscar ayuda profesional. Yo me atrevería a decir que esto impacta no solo la salud y el bienestar de la persona adicta, su entorno se ve afectado de una manera terrible, llámese familia, amistades, su trabajo, su vida social, y es por eso que surge la pregunta: ¿qué hay detrás de las adicciones, niñas? ¿Qué hace que una persona, porque yo creo que si nosotros lo analizamos de manera racional, decimos, no, pero es que, ¿qué es lo que sucederá? ¿O por qué una persona? Pero pasa, y es más común de lo que creemos.
Sí. Es súper común, a veces no sabemos que entramos en la categoría de adictos, porque hay adicciones aceptadas, hay adicciones blanda, dirían algunos, que ven que la vende menos, pero el mecanismo es el mismo. Sos adicto a los videojuegos, sos adicto a apostar, sos adicto a las compras, con la diferencia de que cuando uno dice sustancias prohibidas o algo que te puede matar o que te nubla el juicio, pues es más obvio. Pero conductas adictivas tenemos todos y creo que sí es importante ver hacia adentro. A veces hay una enfermedad que te está, o otro trastorno que te está impulsando a ser adictivo. Si sos una persona ansiosa, por ejemplo, una persona con depresión, vas a buscar esa adicción como un consuelo, como para que te llene, para tener dopamina o oxitocina, que son lo que le falta a mucha gente en el cerebro. Pero a veces es una herida emocional que tú ni enterada estás.
El dolor, sí, la soledad.
Yo creo que también tu entorno es decisivo a la hora de detonar esa parte genética. Creo que más arriba del 40% es una incidencia genética, pero si a eso tú lo potencias con un entorno de adicciones en la época más vulnerable de tu vida, cuando estás entrando inclusive en la preadolescencia, porque no crean que son los adictos de 18, 19, no, la adicción se empieza en niños de 12, 13 años, a donde en un momento muy vulnerable de inseguridades, de reafirmación, que tal vez vienen de un hogar disfuncional, de abusos emocionales en sus primeros 5 años de infancia, se suma el factor genético y ahí tú tenés una bomba segura que te va a explotar. Entonces, para mí, entorno y genética también.
Sí, entorno, sí. Genética, condiciones también, duelos. Duelos, claro. Pueden afectar muchísimo. Mira. Y esas heridas que pueden venir desde edades tempranas.
Yo creo que detrás de cada adicción viene una emoción no resuelta o que no quieres aceptar a lo mejor, y algo por lo que estás transitando en ese periodo de tu vida, o algo que pasó que no has sabido cómo solucionar esa huella que te marcó, ya sea de la infancia, ya sea de tu juventud, o sea de algún tipo de abuso que hayas sufrido. Pero yo siempre creo que detrás de una adicción viene una emoción no resuelta, que a lo mejor y no sabes cómo manejar, y es una realidad que tú quieres evadir y necesitas llenarlo con algo que te haga u olvidar o que te ayude a los neurotransmisores que tú nos decías, Gina.
Sí, es que es bien fácil engañarse, porque tú decís, me siento bien.
Me siento bien.
Claro, tu cerebro tiene gratificación instantánea por ese acto, esa conducta o esa sustancia que te estás metiendo.
Sí.
Fíjate que hay adicciones de adicciones, porque tú decías, puedes ser adicto a una persona.
Sí.
Y esas son más difíciles todavía de aceptarlas, porque tú decís, pero sí, yo no estoy consumiendo drogas, no le estoy haciendo mal a nadie, no estoy malgastando el dinero, no estoy apostando, pero amo y adoro a esta persona y no puedo estar sin ella. Uh-huh. Pero entras en una relación tóxica, uh-huh, hasta sí, de maltrato a veces.
Sí.
Y no te salís.
Sí, porque te aferras tanto a una persona que ya no es sano, sí, ese tipo de relación, y podés empezar a percibir rechazo de parte de la otra persona. Y ahí es cuando se convierte eso en una bomba.
Sin embargo, ese tipo de adicciones, al final, los mismos neurotransmisores se te activan. Puede ser por una ingesta de alcohol, de heroína, de cocaína, y te toca los mismos botones, uh-huh, de autoestima, porque esa persona es tu...
De satisfacción.
De satisfacción. Entonces, si no estás con esa persona, no generas oxitocina, no generas serotonina. Y una vez te dice, vaya, está bueno, vamos a volver. Y otra vez la felicidad, uh-huh, y los neurotransmisores. O sea, químicamente nuestro cerebro, al igual que el duelo, no reconoce si es por una pérdida de una mascota, de un lugar de trabajo, de tu domicilio de toda la vida. Y es igual a la inversa. Cuando estás adicto, el cerebro no reconoce si es por el alcohol, si es por la heroína o si es porque esa persona regresó a tu vida. Sí. Es una codependencia química al final.
Hay una codependencia, correcto, química. Por eso decimos es una enfermedad. Uh-huh. O sea, sí se cataloga como una enfermedad porque hay una descompensación en la estructura cerebral. Hay un perfil, hay ciertas características que no todas las va a reunir un adicto, persona, pero hay ciertas características que se van a repetir, uh-huh, entre unos y otros. Y la psicología sí se ha dado la tarea como de analizar cuál es ese perfil del adicto. Y hay ciertas conductas que son típicas de una persona adicta. Por ejemplo, la pérdida de control. La persona no puede controlar el consumo de una sustancia, no puede controlar el deseo del juego, no puede controlar el deseo de la pornografía.
Ajá. O sea, y siempre dice, esta es la última. Yo puedo solo, no necesito ir a terapia.
Y te aseguran que pueden controlar, pero realmente eso es lo primero, la pérdida del control.
Sí. No se puede. No. Eso se ve mucho con el tema del alcohol. Que la gente te dice, pero sí, yo tengo gran aguante y todo, pero es parte de esa misma adicción. Sí, tienen un gran aguante, pero eso no quiere decir que no se puedan ir a chocar saliendo de tomarse las copas. Eso no quiere decir de que la persona sigue siendo la misma, mentira. O es más agresivo, o es más dramático, o se mete en problemas. Sí. Esa parte conductual que dicen que yo soy igual o soy más alegre, mentira, no sos tú. Tu cerebro, el autocontrol no funciona, tu parte de la corteza donde tenemos juicio no funciona igual. Entonces sí creo que es bien difícil, y más cuando el tema del alcohol es tan aceptado.
Yo te voy a decir una parte que es bien complicada. Todas aquellas personas que por X o Y motivo comenzaron con un medicamento fuerte por un padecimiento que tenían, que a la larga, pues esto ya se hizo un poco más crónico, se hicieron codependientes de este tipo de medicamento. Tú como familiar o como amiga o persona le dices, hey, siento que no, es que yo puedo controlar esto, yo nada más me lo tomo en este momentito para el dolor de cabeza o para dormir o para ese tipo de cosas, pero es una adicción fuerte y este es un tema, y por eso se han regulado tanto tipo de medicamentos que te exigen que lleves
la receta
por los médicos, y varios medicamentos han salido fuera del mercado por esa misma razón.
Y mencionabas el alcohol, Gina. En el caso del alcoholismo, es una patología psiquiátrica compleja de origen multifactorial, pero muchos estudios han determinado que el factor genético explica alrededor del 50% de este fenómeno.
Sí, se hereda.
Súper, súper fuerte.
Se hereda.
Y creo que la vez pasada estábamos hablando, a veces ni siquiera es que un papá o una mamá, uh-huh, o sea, pueden ser generaciones todavía anteriores.
Abuelos.
Sí. Lo traes en la línea directa, o sea, ajá, en la sangre lo heredas así, en rectecito. Y también tenemos una falsa creencia que la adicción al alcohol es solo llegar a un nivel de verte borracho.
No.
Y no es así, es la necesidad que tu cuerpo te pida todos los días. Uh-huh. Aunque sea una copa y que llegues en tu sano juicio a dormirte a tu casa, no, si yo solo bebo socialmente.
Ah, claro, que no llegues a la
borrachera.
No llegues
a la borrachera.
Pero sí tenés la necesidad.
Exacto. Tu cuerpo te lo pide y esa necesidad. Uh-huh. Y si no tenés ahí el whisky, el vinito, el vodka, lo que sea, te agarra aquella ansiedad porque tu cuerpo te está pidiendo. Claro, una adicción menor es como el que pues, necesita una pastillita para dormirse todos los días. No es que te vas a inyectar y caer, pero si todos los días necesitas eso, tu cuerpo ha generado cierta adicción.
Y ahí viene el aumento de la tolerancia, porque a veces puedes comenzar como, no, yo solo me tomo la copita en la noche. Pero después ya no solo la querés en la noche, la querés al mediodía también.
La mimosa en la mañana.
Y en la mimosa en la mañana. Sí. Okay. El nivel de tolerancia de la persona adicta va en aumento.
Sí, claro. Lo que pasa es que si son personas que se miden, es muy difícil hacerlos ver de que ya es una adicción. O sea, es como la del café, vaya. Uh-huh. El café.
Vaya.
Yo soy adicta al café.
También puede ser una adicción.
Yo soy, yo soy cafetera morir.
Claro. Entonces, lo mismo les pasa. El de la pornografía me parece bien interesante porque hay un señor que tiene un método para salir de las adicciones y decía, ojo, el problema no es en sí que una persona vea una pornografía. El problema es que va necesitando, o sea, según la persona dice, voy a ver porque a lo mejor me va a ayudar en mi vida de pareja, ¿no? Con mi intimidad. Se van con esa creencia y dice, pero llega un momento en que se vuelven tan adictos a esos videos que ven que ya no se excitan con su pareja, sino a través de una imagen.
O sea, que ya lo necesitan para poder tener una vida sexual.
Imagínate.
Y lo otro es que cada vez necesitan un poco más de intensidad.
Y ahí caes en las depravaciones.
En las depravaciones.
Que es una línea bien delgada.
Bien progresivo.
Mira, con este tema del ejercicio, niña, sabemos que de unos años para acá se puso mucho el auge de cuidar tu vida y creo que la pandemia se sumó para esto de ejercítate, claro que sí es bien importante, pero hay una línea muy delgada para que eso se vuelva adictivo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando uno se ejercita, tus neurotransmisores, estás todos, pero van para arriba, entonces te produce aquella felicidad, termina, qué delicioso. Pero hay personas, y yo he conocido, que te entrenan desde la mañana, la hora de almuerzo, les toca la nadada y en la tarde vuelven a entrenar. Creo que también tenemos que cuidar, y eso se vuelve una adicción bien rápido.
Sí, y qué vacío estarán tapando, porque esas personas son 300% ansiosas. Y si no están con esa vigorexia, no es que me tengo que ir a entrenar, están diciéndole a su mente, lo que le están diciendo a su mente es, sí, te voy a tener ocupada, tranquila, te voy a tener quieta, ya te va a tocar el entreno dentro de 2 horas, porque si no, no te aguantas.
Yo creo que también la autoestima. Necesitan tener algo para validarse como persona.
Y ese culto al cuerpo.
El reconocimiento y ese culto al cuerpo.
Al cuerpo, sí.
O sea, el que tu cuerpo esté bien quiere decir que tú estás bien.
Que tú estás bien y que todos te quieren.
Y ser reconocido por algo en específico.
Ay, qué complicado.
Hay personas que necesitan que alguien los reconozca por algo.
Por algo.
O el producto no podrá ser, Lu, también, completamente de acuerdo con eso, pero que es el producto de tanto ejercicio te haga una persona, ya sea hombre o mujer, bien hormadita, bonita, definida y todo, y la vanidad, y necesitas tanto, sos adicto a la vanidad, a que te adulen, y que Dios guarde si no tengo marcados los abs, porque entonces todo el mundo va a decir, puede ser también ahí una adicción a la vanidad, al ego.
Sí, puede ser.
Como
sí, puede ser. Y miren, y todas estas adicciones que estamos mencionando te llevan en cierto momento al síndrome de la abstinencia. Porque cuando esa persona no puede ir al gimnasio en una hora, de lo mejor en el día va 3 veces y ya solo pudo, ese día solo pudo ir una vez.
Se murió.
Esa persona se ahoga.
Se ahoga.
Esa persona empieza a experimentar todos esos síntomas del síndrome de la abstinencia.
La culpabilidad, angustia,
culpa.
Angustia, enojo.
Frustración.
Negatividad. Quitarle, vaya, estas personas que sí se tienen que ingresar en un hospital o un centro de rehabilitación, dicen que de las peores cosas son los primeros días que te quitan las sustancias o las drogas. Te da fiebre, tu cuerpo tiembla porque tu cerebro te está diciendo, ¿y por qué me estás quitando algo que me mantiene sano, entre comillas, o algo que me gusta tanto? Dicen que es de lo peor que hay tantas adicciones que no le podés aplicar esa abstinencia total, que tenés que ir progresivo. Por ejemplo, hay mucha gente que puede dejar de fumar de un día para otro habiendo sido 30, 40 años. Ok, hay cuerpos tan adictivos que no pueden y te dicen los médicos, esta persona no tiene el perfil para eso, vamos a ir uno menos cada día o 3 menos cada día, porque el nivel de sufrimiento te puede llevar a matarte.
Y saben, otra adicción que está social y gastronómicamente aceptadísima es el azúcar. La adicción al azúcar debería de ponerse en ese manual,
sí,
porque es increíble el síndrome de abstinencia que experimentás cuando empezás a dejar el azúcar. Bueno, mi hijo hizo este súper goloso y todo, y se metió en esta dieta keto. Y me dice, mamá, las primeras 3 semanas es una desintoxicación de tu cerebro, que es el primer estímulo, es el boost del azúcar al cerebro, ¿vea? Dice, mamá, mira, ve, si es una cosa que vos no, tu cerebro te pide, te pones enojado, casi que matás por un pastelito, irritable, por un ador irritable, no tenía fuerzas, solo pasaba dormido. Era una cosa que no podía ni hacer ejercicio. O sea, el dolor de cabeza que te está pidiendo, igual que cuando no tomas café, te empieza a doler la cabeza, o sea, horrible. Y cuando ya pasó esas 3 semanas de desintoxicación de su cerebro, me dice, mira, mi calidad de sueño, la calidad de mi piel, mi tema de cardiovascular, se metió a hacer ejercicio, bajó 40 y pico de libras.
Wow.
Claro, no es una dieta sostenible a lo largo, pero empezó a desintoxicarse. Y todos los que escriben sobre eso, páginas, webs, gente en Instagram, tú ves que el azúcar es una de las adicciones más grandes y más escondidas de este siglo.
Además, mira, se convierte en enfermedad. Tu cuerpo reacciona cuando consumís. Después de un largo tiempo, tu cuerpo reacciona, pero hasta te puede dar dolor de cabeza también, y hasta te puede dar malestares estomacales.
Claro, porque ya está desacostumbrado. Y es un veneno silencioso, porque de ahí viene la obesidad, de ahí vienen problemas cardiovasculares, la diabetes y la inflamación que te puede causar. Y tristemente, pues mucha gente dice, ah, mi pan dulce, pero piénselo, porque es ahorita el enemigo número uno de la salud es ese. Y qué bueno que lo sacaste a cotación.
Sí, el azúcar.
¿Qué pasa con la gente que es adicta, por ejemplo, a un medicamento para el dolor y que ya no lo puede controlar y que de verdad le duele la rodilla o le duele la cabeza o el cuello si no lo toma y sabe que es nocivo? Y el doctor que se lo recetó, sabe que es nocivo, pero pues no se lo puede quitar porque esta persona no, a lo mejor no se levanta de la cama sin ese medicamento. O sea, ¿cómo haces? Tenés que trabajar con la cabeza.
Sí.
Pero es difícil.
Sí.
Por eso
necesitas ayuda profesional.
Totalmente. Por eso siempre es importante acudir con los profesionales cuando ya estás en un cuadro de esos. No es nada fácil. Con el tema del azúcar, claro. Imagínate por qué tenemos tanta obesidad infantil en los países como el nuestro. Y en todos los latinos, ¿por qué? Por esa razón, porque desde que te levantas consumes azúcar en todo, por más que diga de dieta, ¿no es cierto? Peor es el azúcar de dieta.
Miren, otra característica del adicto, la negación. O sea, raro te puede aceptar que tiene un problema. Por lo general va a decir, yo lo puedo controlar, sos un exagerado, es demasiado, y siempre tienen el control.
Sí, es cierto.
Y no es cierto.
Sí. O sea, tú siempre me estás viendo el lado negativo, nunca puedes ver lo positivo. Yo nada más cuando salgo con mis amigos, también aquí entra a cotación las amistades que influyen.
Ja.
Que jalan a esas personas a que todavía se vayan más al hoyo de lo que están.
Sí, tu entorno social influye mucho.
Que buscas tú a las personas que andan igual que tú.
Cambios en el comportamiento es otra característica. De repente una persona puede ser muy responsable y empezar a quedar mal, empezar a descuidar su imagen, a descuidar su trabajo. Eso también va a ser, yo creo que un signo de alerta, su comportamiento se irrita más fácilmente, empieza a dejar de darle importancia a las cosas que eran importantes para
sí,
él.
Cambian completamente, se vuelven esclavos de su cerebro que les está pidiendo este acto, esta dulce o esta copita. La gente que se adicta a las compras también es un trastorno, es una enfermedad, no se pueden controlar, no pueden tener un billete de A5 en la mano porque ya saben en qué lo van. Y a lo mejor ni quieren eso que compraron, es esa necesidad de tener algo y ahí esconden todavía cosas más profundas, porque ahí sí se habla mucho de carencias de amor, carencias de financieras en algún momento, o hasta una obsesión, en vez de comer, compra.
Imagínate los adictos al trabajo que evaden el no llegar a su casa.
Sí.
¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Que prefieres trabajar 24/7 todos los días de la semana? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí que no quieres? Eso me llamó mucho la atención hoy en la mañana que lo estaba escuchando. Voy a terminar y se los voy a compartir.
Va.
Adictos al trabajo.
Adictos al trabajo.
Yo conocí una persona adicta a las compras que compraba y no usaba lo que compraba. O sea, compraba muchísimas cosas y su gratificación estaba en mostrarte lo que compraba.
Y no lo usaba.
Porque era una persona que ni siquiera salía, era una persona muy solitaria.
Entonces como que era pregonar lo que tenía ante otros.
Lo que, mira, y te quiero enseñar, y me compré esto, y me compré lo otro.
Y ahí...
Y veías las cosas con viñeta, y esto, ¿para qué lo compraste? Porque me encantó, porque mira qué lindo, porque la oferta, porque lo no sé qué, pero el montón de cosas.
Con etiquetas. Como,
¿hace cuánto compraste? Niña, el año pasado. Que me...
Y no se lo puedes
usar.
Ajá. Imagínate.
Y era una adicción que, ojo, esa te lleva a la quiebra.
Totalmente.
Sí. O sea, y la mayoría de las adicciones se pueden llevar a la quiebra. Y hasta quitarte la vida, ¿verdad? Porque son situaciones bien complejas. Yo creo que este tema también debe de servirnos para ser más empáticos, para tratar de entender, de indagar. Si nosotros logramos identificar en una persona un cierto sesgo de adicción, acercarnos a ella, no juzgarla, a veces nos cuesta entender por qué esa persona se comporta de tal manera, y pensamos, siempre lo vemos con una óptica de debilidad, pero no vamos más allá de todo lo que hemos platicado hoy y de cuáles serán las causas por las que esa persona es un adicto.
Hay que ser más empáticos, más amor, más comprensión.
Más comprensión, definitivamente.
¿Qué te pareció el tema de hoy? Recuerda que cada día puedes interactuar junto a nosotras por medio de las redes sociales, pues también nos encuentras en @liberadas_tcs. Y no te olvides que puedes sintonizar nuestro show de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de Canal 6 o por la aplicación TCS Go. Mañana hablamos sobre la deuda del tiempo y cómo evitar que te atrape. Te esperamos.